¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Ya comienza.
Se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible, sin magia ni hechizo. Me vuelvo invisible y cavo impasible la trinchera de mi guerra, suplicando trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción, solo material o solo ilusión, pero tengo el control. Sé que nunca lo voy a ver, sé que hay alguien más que debe tener la misma intención que yo. Lo esencial no lo ven los ojos, por eso hay días que elijo no estar. Y esa es mi verdad, esa es mi verdad. Multitud que no me ve aunque esté presente y que me sienta ausente solo cuando me esfumo, envuelto en mi bomba de humo. Me describió Wells, me pintó Dalí, pero nadie entiende por qué soy así. Si pregunta cómo hago, nadie contesta. No todo tiene respuesta.
Buenas tardes, amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Aquí comienza Expresión Universitaria. El día de hoy, 30 de octubre del 2020, tenemos un programa especial. El día de mañana, 31 de octubre, ya muy conocido por todos en las diferentes culturas y en esta diversidad cultural que tenemos en Puerto Vallarta, muy festejado el Halloween o la noche de brujas. Bien, amigos del auditorio, como bien sabrán, nos encontramos a partir de hoy en una emergencia sanitaria que nuestro gobernador Enrique Alfaro Ramírez pues ha manifestado desde el día de antier, el día miércoles, hizo de conocimiento público el botón de emergencia que a partir de hoy viernes ha entrado en vigor. Es debido a este botón de emergencia que pues no se podrán festejar reuniones de más de 10 personas, por tanto, me imagino muchos de ustedes, pues habrán tenido que cancelar las fiestas haliwanescas. Quiero recordarles que siempre, sobre todo, sobre cualquier fiesta, sobre cualquier festividad, está nuestro bienestar. Y el bienestar no se da a base de celebraciones, a base de festejos. Lo primordial para tener bienestar está en la salud. No podemos disfrutar de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, si no estamos sanos. Es por ello que por la salud colectiva se han tomado medidas y les pido de favor las acaten. Bueno, para no echar tanto choro mareador en expresión universitaria, déjenme comentarles que el día de hoy tenemos algo más espeluznante que una noche de brujas. Tenemos algo de mayor gravedad, de mayor inquietud, ya que el día de hoy hablaremos de un tema algo delicado y algo de lo que el Centro Universitario de la Costa no se escapa. El acoso escolar, el hostigamiento. Bueno, ustedes sabrán perfectamente que este semestre ya se celebra completamente a distancia, a través del internet. Sin embargo, existen alumnos que son muy, pero muy buenos, son muy ingeniosos para molestar a sus compañeros. Y es por ello que ni de esta manera, ni con esta modalidad, se escapan algunos alumnos de ser hostigados, de ser acosados, etc. Este es el caso de alumnos de abogado que actualmente cursan el segundo semestre. Hemos concretado una llamada con Frida Martín del Campo Madero, quien nos va a comentar acerca de un caso en particular. Este caso que nos va a comentar Frida Martín del Campo es un caso que ya se ha hecho de carácter público, incluso desde el mismo Twitter de Frida Martín del Campo, quien es la quejosa de este caso. Este programa quiero aprovechar para darles a conocer a todos los demás universitarios que por alguna razón o inseguridad no han dado a conocer, no han hecho una queja formal de algún posible caso de acoso o de hostigamiento, háganlo, para eso están las autoridades universitarias. De este caso que vamos a comentar hoy ya tienen información, ya tienen datos las autoridades y de hecho, pues ya hay un seguimiento. De hecho, también vamos a tener con nosotros la opinión de la Defensoría de los Derechos Humanos y del secretario académico de este centro universitario. Sin embargo, este compañero sigue aferrado. Y no por nada, varios de sus compañeros han decidido no ir contra él, porque le temen. Es un compañero que ha causado temor entre sus compañeros de clase. Estamos hablando de Luis N. Luis N, además de aludir que va a golpear a sus compañeros, que se ha insinuado ante sus compañeras de clase de manera sexual, tanto ahora en la distancia a través de las redes sociales, también ha atentado contra, o al menos así lo ha dado a manifestar de formas indirectas, que se quitaría la vida. Es por ello que es un caso del que tenemos que hablar y tenemos que hablar muy seriamente. A todos nuestros radioescuchas les agradezco el favor de su atención y les recuerdo que somos multiplataforma. Ustedes pueden sintonizarnos a través de la frecuencia modulada, el 104.3 de FM, que ustedes lo podrían hacer en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. A su vez, también lo pueden hacer a través de internet, donde nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo, a través de radio.udg.mx/Vallarta. También a través del www.cuc.udg.mx. En este último sitio, en la parte derecha, usted podrá ver el escudo, el logotipo de Radio Universidad de Guadalajara, donde a su vez habrá un botón de reproducir. Al dar clic en este botón, usted podrá escucharnos completamente en vivo y toda la programación las 24 horas a través de esta su estación, Radio Universidad. Comentarles, amigos del auditorio, que la participación de Frida Martín del Campo también nos debería de estimular a las demás personas que por alguna u otra razón no se han atrevido a externar su caso. Este programa quiero hacer un atento llamado e invitación a aquellas personas que han tenido algún problema y no se han sentido escuchados o simplemente hasta ahora no han tenido la fortaleza de expresarse. Quiero comentarles que a través de este programa ustedes pueden alzar la voz, ya que esta es su expresión universitaria. Vamos a escuchar fragmentos de la llamada que tuve con Frida Martín del Campo y posterior a eso volvemos para hacer un par de comentarios. ¿Qué podrías decir acerca de Luis? ¿Qué es en sí? ¿Qué es lo que ha pasado con él? Me comentabas también que parte del problema es debido a que no se le eligió como jefe de grupo.
Sí, de hecho, fíjate que la situación con él fue poco a poco, porque nosotros somos de primer año, bueno, segundo semestre ya ahora, en la actualidad. Entonces, ya sabes, ¿no? Cuando entras está todo esto de quién es el jefe de grupo, ¿no? Obviamente no nos conocíamos y fue así como de, pues, ¿quién, no? Y este compañero se levantó la mano y dijo, yo quiero ser el jefe de grupo. Y yo dije, bueno, a mí me gustaría ser suplente en caso de que él dejara de ser jefe de grupo. Después de esto, pasa una situación. En la clase de estudio de caso de instituciones jurídicas, el maestro Juan Pablo me pone como jefa de grupo. Fui electa por él, porque no sé, sus razones tuvo, pero dijo, bueno, yo quiero que Frida sea la jefa de grupo. Y todos mis compañeros estuvieron de acuerdo, excepto a Luis Manuel, ¿verdad? Fueron pasando las clases y los maestros, ¿quién es su jefe de grupo? Y él decía, yo soy el jefe de grupo. Y el grupo decía, no, realmente el jefe de grupo oficial es Frida. Entonces ahí empezó como ese roce.
Bien, pues estamos escuchando la participación de Frida Martín del Campo Madero, quien nos estaba comentando acerca de cómo comenzó esto. Pero el cómo comenzó es simplemente la punta del iceberg. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues es que las situaciones a las que se han enfrentado, y digo han, porque no solo Frida, sino también compañeros de ella, que incluso ya han puesto entre algunos ya quejas formales, sin embargo no todos se han atrevido a ello, pero a lo que han tenido que llegar es a soportar incluso amenazas. Han tenido que soportar también situaciones muy incómodas en las que el compañero atenta o por lo menos manifiesta que llegaría a atentar contra su propia vida y desde luego arriesgar la vida también de los compañeros de clase. Es por ello que también tendremos en un momento más la participación del titular en la Defensoría de los Derechos Universitarios en este Centro Universitario de la Costa y también del secretario académico, quien nos van a dar su punto de vista acerca de este tema y también los datos en los que nosotros como estudiantes nos podríamos contactar en caso de estar sufriendo algo similar o querer acercarnos a ellos. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte y regresamos con este que no es cualquier tema.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Expresión Universitaria. Como lo dije antes del corte, regresamos con este tema que no es cualquier tema. Para los radioescuchas que apenas nos sintonizan, déjenme meterlos en contexto. El día de hoy estamos tratando un tema bastante delicado que nos cuenta Martín del Campo Madero, Frida, quien nos da su experiencia de viva voz de cómo uno de sus compañeros se ha convertido en, digámoslo así, un hostigador, ya que de diferentes maneras incomoda a todo el grupo y se han metido en problemas y preocupaciones, por lo que también esto ha repercutido en el grupo. En este bloque en el que estamos, vamos a escuchar otro fragmento de llamada que tuve el día de ayer con Frida Martín del Campo, en el que me cuenta cómo llegó hasta tener pensamientos autodestructivos y así los manifestó con su grupo, dado que no fue elegido como jefe de grupo. En resumen, como lo escuchábamos en el bloque anterior, bajo la versión de Frida Martín del Campo Madero, quien es la quejosa en este caso, este chico no fue elegido como jefe de grupo, lo cual le incomodó. Posteriormente, la jefa de grupo recibe amenazas. Y en este bloque vamos a escuchar cómo esta jefa de grupo incluso decide separarse poco más de una semana de la universidad por esta situación. Esto se complica aún más, dado que él cree que por haber salido ella, él va a ser el jefe de grupo, lo cual no sucede así. Posterior a ello, decide manifestar de forma indirecta que quiere quitarse la vida. Incluso lo manifiesta textualmente: búsquenme por la Ouija.
Presento, porque realmente mis compañeros no tuvieron la disposición por el miedo. Este miedo de somos de primer año, nos van a tachar de revoltosos, bla, 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 bla. Entonces yo voy a Defensoría de los Derechos Universitarios. Para esto yo me asesoré con varios maestros, cómo se hace una queja, a quién va dirigida, etc. Yo voy a Defensoría de los Derechos Universitarios y el profesor Espinosa de los Monteros seguía de vacaciones. Tengo entendido que estaba atendiendo otras diligencias académicas y no se encontraba. Entonces dije, bueno, yo quiero que esté él. No quiero usar un intermediario para saber de las cosas. Quiero presentárselo a él formalmente. Dejé la escuela una o dos semanas, aproximadamente una semana y media. Yo me fui de la universidad y dije, yo ya no quiero volver. Entonces queda ese vacío de poder, porque yo era jefa de grupo y ya no había jefe de grupo. Entonces mis compañeros, bueno, dijeron, vamos a hacer otra elección, vamos a votar quién queremos que sea jefe de grupo. Eligen a una compañera y este chico se molesta porque él creía que si yo me iba, él iba a estar en el poder. Pues bueno, se molesta por esta situación. Empieza a agredir verbalmente a mis compañeros y de hecho uno de ellos me comentó que se suscitó en un momento que quiso jalonear a una compañera, pero mis compañeros varones no lo permitieron, defendieron a mi compañera. Y es cuando este sujeto comienza a lanzar amenazas de muerte, o sea, de que se va a suicidar. Sube capturas del baño, creo que eran los últimos edificios por donde está nutrición, medicina y el área de artes, más o menos por ahí, por los talleres. Sube una foto de un baño y dice, nos hablamos por la Ouija, ¿no? Estoy harto de estos pendejos. Obviamente esto alerta a mis compañeros. No es normal que alguien se moleste simplemente por no ser electo, por ser jefe de grupo. A ella fue el segundo foquito. Es ahí cuando se presenta la segunda queja formal, pero esta hora sí vamos mis compañeros y yo, ya no voy yo sola. La madrugada del día 14 de febrero era la 1 de la mañana cuando el compañero Luis me mandó un mensaje por WhatsApp. No un mensaje directo, fue un mensaje en un grupo de la clase de Derecho Romano, porque, pues bueno, él estaba en ese grupo, ¿no? Mandando un mensaje de que yo no me daba cuenta que él no era una persona mala y que se disculpaba conmigo si él había hecho algo malo. Posterior a eso, a las 2 de la mañana vuelve a mandar otro mensaje. Por favor, Frida, discúlpame. No quería hacerlo, bla, 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 bla. Después, el tercer mensaje a las 6 de la mañana de Frida, por favor, date la oportunidad de conocerme, desbloquéame para que lo platiquemos personalmente, por favor, etcétera. Entonces, yo me despierto a las 8 de la mañana, leo este mensaje y me quedo, o sea, mira, mi mamá es criminóloga, eso no lo había mencionado, mi mamá es criminóloga, estudió psicología en la Universidad de Guadalajara también, y mi mamá trabaja con este tipo de personas, ¿no? Mi mamá conoce este tipo de perfiles, Y cuando leyó los mensajes, yo le platiqué todas las situaciones. A mí mi mamá sí me comentó que era un riesgo convivir con esta persona. No fue la primer señal de que se quería matar en la universidad. O sea, días anteriores teníamos la clase de estudio de caso y bueno, el maestro Juan Pablo nos pidió ir vestidos formales, con corbata, etcétera. Estábamos conversando en el chat de WhatsApp cuando él hizo un comentario, ya estoy harto, si ven que voy al baño con la corbata y no regreso, ya saben qué pasó. Es eso, además de esta situación de hacer alusión a que iba a comenzar a vender gelatinas con cianuro dentro de la universidad. A mí me comenzó a contar cómo le desfiguró la cara a un ex de su novia por mandarle mensaje con un bat. Y me había comentado que no era la primera vez que golpeaba personas para desfigurarles la cara. Obviamente también esto me dijo como de ¿qué? Dije, o sea, ¿qué está pasando aquí?
Bien, pues les recuerdo, estamos escuchando la versión que nos dio Frida Martín del Campo Madero, quien es la quejosa en este caso. Vamos a seguir escuchando parte de esta llamada en la que, dado que ella me comentó que ya había quejas colectivas, pues quise saber un poco más acerca de este tema. Vamos a escuchar lo que platicamos.
Yo sé, y no te voy a pedir que hables de lo que ha pasado en el grupo, dado que ellos lo quieren manejar de forma anónima y pues solamente hablarás de tu caso. Sin embargo, ¿tus compañeros sabes si han hecho algo por defenderse o algo así, además de esta última queja colectiva anónima?
No. De hecho, te digo, sucedieron muchas cosas. Acoso a mis compañeras, acoso también a los hombres, ¿sabes? Es como que, no sexual, pero sí los estaba acosando de te voy a golpear en algún momento. A muchos de mis compañeros les ofreció drogas dentro de la universidad, pero solo fuimos, te voy a decir así la cantidad, solo fuimos exclusivamente 5 personas, las que metimos un escrito de 44. Entonces, de esas personas restantes, muchos han vivido situaciones incómodas con él, pero no, te digo, existe este miedo a las autoridades, miedo a que los tachen de conflictivos, que no lo hacen. Además del miedo que le tienen a esta persona, porque pues realmente no lo conocen, ninguno de nosotros lo conocíamos anteriormente, entonces no sabemos de qué es capaz.
Me comentabas que este chico pues acosó tanto a tus compañeras como a tus compañeros en cuestión de llegar a los golpes y que en algún momento lo iba a hacer. ¿A las chicas en qué sentido las llegó a acosar?
Las empezó a una compañera, la acosó sexualmente y a las demás comenzó a hostigarlas con mensajes en redes sociales. Tú sabes, ¿no? De esos mensajes de hola, 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 no me hace contestar, hola, oye, tú y yo somos compañeros, hola, así. Entonces, pues obviamente las niñas sí se quedaban como de, ¿qué onda, no? Porque sí es incómodo, creo que es bastante notorio cuando una persona no te contesta un mensaje, es porque simplemente no hay interés de tener comunicación. Entonces, pues sí, efectivamente, digo, una compañera la comenzó a hostigar con que sus signos zodiacales coincidían en el sexo, siendo que mi compañera nunca le había dirigido la palabra. Entonces comenzó a mandarle mensajes de yo estoy aquí para lo que tú quieras, si tú me hablas yo te doy la mejor noche de tu vida. Así me explico, asuntos de ese tipo que realmente nadie se lo merece ni nadie lo espera, o sea, ¿no?
Bueno, yo sé que tú no tienes este temor a las autoridades que nadie debería de tener, pero ¿qué consideras tú que hace que tus compañeros le tengan miedo a las autoridades del CUC? ¿O es simplemente que no quieren pasar por el proceso? ¿Qué crees que sea?
Mira, todos entraron, yo me di cuenta. La mayoría de mis compañeros entró con la intención de posicionarse en un futuro como abogados dentro de la institución o fuera, pero de la mano de alguna autoridad del CUC. Tú sabes, ¿no? Esto de ser amigos.
Los contactos.
Los contactos, exactamente. Yo veo a todos con esa intención. ¿Por qué? Porque cualquier asunto que tenga que ver con desafiar a la autoridad o con hacer uso de las autoridades de la universidad, no. eso no. Puede haber pleitos grupales, pero ya llevarlo con las autoridades de la universidad, no. De hecho, varios compañeros estaban dispuestos a participar. De hecho, de los que firmamos la queja, solamente tres estamos dispuestos a seguir. Las otras dos personas que estaban involucradas se dejaron llevar por el qué dirán, porque tú sabes, ¿no? Existen también personas que normalizan todo. Dicen, ah, ya, todas las personas tenemos problemas, no es tan grave. Y hablaron con ellos de esta idea de que los iban a ver como problemáticos y que no iba a servir de nada porque solo los iban a tachar como los revoltosos del CUC, cuando no es así, porque todo era de manera formal, de manera institucional, o sea, jamás hicimos algo que pusiera en aprietos la autenticidad, pues, en la queja, o sea, no, todo siempre ha sido de manera formal.
Muy bien, amigos del auditorio, estamos escuchando lo que es la versión de Frida Martín del Campo Madero, quien nos comentaba acerca de esta inseguridad que comentó tienen algunos de sus compañeros en acercarse a las autoridades. Tenemos que ir a una pausa y vamos a seguir escuchando un par de fragmentos más de esta llamada, pero antes de irme a la pausa, me gustaría comentarles que bajo ninguna circunstancia deben tenerle miedo a la autoridad del CUC. Están allí para ayudar, no por nada están en los puestos que están. Y más cuando se tratan de puestos en los que deberíamos de sentirnos cobijados. Hay que acercarnos y siempre de manera respetuosa, eso está claro, es obvio, que de manera respetuosa, una vez recurriendo a ellos, ellos nos van a poder atender de la mejor manera. Yo afortunadamente he tenido muy buenas experiencias acudiendo a las autoridades para pedir ayuda. Desafortunadamente en mi carrera llegué a tener un par de inconvenientes solamente, pero de este par de inconvenientes tuve un par de soluciones. Así que créanme, no se pierde nada y se gana mucho acercándose a las autoridades. Incluso si lo toman por un lado de es que quiero mantener mis contactos saludables porque por conveniencias e intereses personales en un futuro durante su carrera, créanme, se hacen más y mejores contactos acercándose a la autoridad de una manera respetuosa para asegurar un bien común que solo pensando en un interés personal. Y esto lo digo no solo en cuestión del CUC Costa, o sea, esto lo digo como personas. Hay que rodearnos con personas de calidad humana. Y afortunadamente, el CUC Costa cuenta con personas de calidad humana dentro de sus autoridades. Es por ello que les recomiendo 100% acérquense a las autoridades cuando necesiten de ellas. Bien, pues con esto vamos a una pausa y regresamos. Al volver tenemos, como les comentaba, un par de fragmentos más de esta llamada y también la participación de tanto la Defensoría de los Derechos Universitarios como de la Secretaría Académica. Quédense con nosotros, estamos en Expresión Universitaria. Expresión Universitaria.
Expresión Universitaria. Regresamos.
Seguimos en Expresión Universitaria, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el tercer bloque de este programa. Para los que recién nos sintonizan, les comentamos brevemente. El día de hoy estamos hablando del acoso escolar. Y particularmente tenemos vinculado un caso en especial del cual Frida Martín del Campo Madero nos ha estado hablando a través de un enlace que tuvimos el día de ayer por una llamada. Y bueno, en este caso Frida nos comenta que ha ido aumentando la tensión en el hostigamiento y lo que comenzó con una queja en lo individual pasó a ser una queja colectiva con cuatro de sus compañeros, cinco contándola a ella, y que lamentablemente, dado algunas inseguridades que se han dado por la misma situación incómoda, ya solamente tres de los cinco desean continuar con este asunto. Los otros dos se han deslindado. Y lamentablemente, nos comentaba Frida también, que dada esta situación de la queja colectiva, un profesor cometió la imprudencia de dar a conocer los nombres que estaban en esta queja, siendo que esta queja pretendía ser anónima. Una vez sucediendo esto, bueno, Frida mete otra queja hacia este profesor, lo que le llegó a causar problemas académicos posteriormente. Problemas personales, de alguna manera, con el profesor. Vamos a escuchar lo que nos dice la versión de Frida Martín del Campo Madero.
Mira, te voy a platicar también otra situación. El semestre lo saqué bien. Cumplí con todas mis tareas. Estuve en las clases online. De hecho, me salió un inconveniente familiar. Estuvo un familiar enfermo con COVID. Entonces, estuve un mes separada de las clases online, pero yo lo platiqué con los maestros. Yo saqué el semestre bien. Hubo un problema con la clase de sociología jurídica. Cuando yo fui a hablar con el doctor Manco Antonio, yo le dije, yo ya no voy a entrar a la clase de sociología jurídica con el maestro hasta que se me resuelva la situación. ¿Qué pasó? No me hicieron caso. Me quedé sin la materia de sociología jurídica y la perdí. Pero sucedió algo en las clases online que me mandó un mensaje este compañero, ¿no? Al que nombró como jefe de grupo en su clase. Y me dice, el maestro que si quieres pasar tú su materia, te pongas en contacto con él para ver a qué acuerdo llegan. Y yo sí le comenté, le dije, es que no se trata de que me pase. Le dije, yo a la universidad vengo a aprender, no a que el maestro me pase solo por lavarse las manitas y decir, miren, sí hice algo. No. ¿Qué pasó? El maestro en clase dijo que a mí, Frida Martín del Campo, se me dio la oportunidad de tomar la clase de sociología jurídica con otro maestro, cosa que es una mentira. Y si fue así, jamás se me notificó. Entonces sí me afectó en la clase de sociología jurídica. Pero en las demás materias no, porque te digo, o sea, yo no tenía conflicto con ningún maestro. Al contrario, nos llevábamos muy bien, siempre fueron atentos. Entonces, te digo, algunos de ellos fueron los que me asesoraron para levantar la queja y no tuve ningún problema, excepto con ese profesor. Y dije, bueno, pues es que parece que aquí así son las cosas. Pero a mí no me da miedo, porque realmente, de todas maneras, perder una materia no es como que se te acaba el fin del mundo, truncas tu carrera, porque simplemente la tomas el próximo semestre y ya. Pero sí se dio esa situación y perdí esa clase. Y en este semestre, todo seguía normal, comencé mis clases online, pero te digo, fue un conjunto de hechos, tanto la incomodidad de que este sujeto siguiera en clases online, tanto otras situaciones que se fueron dando, pero ya eso es otro tema. Pero sí te digo, el semestre pasado, que es el que me importa, que es donde sucedieron los hechos, no se me resolvió y fue cuando perdí la materia de sociología jurídica.
Terminamos de escuchar la versión que nos dio Frida Martín del Campo acerca de este caso. Lamentablemente ya escuchamos de su propia voz que sí tuvo una complicación académica dado esta situación. Ahora vamos a escuchar el comentario que nos tiene Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez, quien es el titular a cargo de la Defensoría de los Derechos Universitarios en este Centro Universitario de la Costa.
Mira, tú sabes que, bueno, aquí la Defensoría de Derechos Universitarios es la entidad responsable de recibir cualquier tipo de queja por cualquier violación de derechos humanos o violación de derechos universitarios en la red universitaria. No solamente por parte de alumnos, también es trabajadores, ya sea administrativos o de confianza, funcionarios y también del personal académico. Esta no es una defensoría de estudiantes, sino es una defensoría en general de toda la comunidad universitaria, ¿eh? Y bueno, en términos generales, este asunto se planteó en el mes de febrero de este mismo año, por ahí el día 14 de febrero. Hubo una entrevista y se levantaron las quejas correspondientes, tanto de la madre de la estudiante como de la propia estudiante. Y se presentaron otros documentos el día 17 y por orientación que le dimos al estudiante, pues la estudiante se pudo organizar con sus compañeros porque al final era una situación que les afectaba no solamente a ella en lo particular. Lo que pasa es que luego no se entiende bien y no hay mucha solidaridad. Y bueno, ella presentó nuevos escritos junto con sus demás compañeros a diferentes instancias, ¿verdad? De aquí de la red, la coordinación de la carrera de abogado, la Secretaría Académica, la propia División de Ciencias Sociales y Económicas, además de aquí de la Defensoría. El día 26 que presenta esta información, nosotros nos abocamos y nos reunimos el día 27 de febrero tuvimos una reunión urgente para poder atender esta circunstancia, para poder determinar la gravedad, para poder determinar las medidas provisionales y también para conocer la versión de los hechos de parte de la persona que estaba siendo señalada como responsable, que también es otro miembro de la comunidad universitaria. Y se recomendó que se fuera a la comisión de responsabilidades en esa misma reunión y que la comisión entrevistara al estudiante señalado. Y así fue como se hizo. Se hizo la entrevista, la comisión de responsabilidades se reunió y resolvió el asunto el día 3 de marzo y se emitieron la documentación correspondiente para la ejecución y desgraciadamente por la cuestión de la pandemia a mediados del mes de marzo, por una serie de circulares de administración central para toda la red, se tuvieron que suspender todos los términos y toda la actividad que se estaba realizando al respecto, no solo de este caso, del resto de los casos, de toda la actividad administrativa de la universidad, y no fue sino hasta que se levantó esta suspensión de términos en que se podía volver a actuar de manera oficial, cuando se le notifica al estudiante el que se le instaba a dar cumplimiento a la resolución, a conducirse con respeto, a tomar algunas medidas de prevención y sobre todo a evitar incurrir en alguna otra falta. Y esto fue el día 25 de septiembre que se le notifica por parte de la Comisión de Responsabilidades telefónicamente y también por correo electrónico. Y ya el estudiante ya vino y se notificó personalmente aquí en las instalaciones. Con la víctima, la estudiante que mencionaste, y su mamá hubo una entrevista el día 28 de este mes, donde se le dio a conocer toda la actividad que se había desplegado. Son miembros de la comunidad universitaria, ya conocemos a la mamá, porque también fue estudiante de la carrera, y pues hay mucha disposición para darle seguimiento y cumplir y evitar que exista una repetición. Y pues se fueron gratamente sorprendidas de la actividad que se había desplegado. Esta reunión se hizo en la Secretaría Académica con el secretario académico, con el director de la división y con tanto con el estudiante como con su mamá, ¿verdad? Y yo como representante de la Defensoría de Derechos Universitarios. Y bueno, ha habido una permanente comunicación y seguimiento a lo largo de todo este tiempo, porque aunque oficialmente no se podía documentar, más bien notificar algo, sí estuvimos al pendiente de que no hubieran actos de repetición y no hemos recibido información nueva de que hayan reiterado esta conducta, ¿eh? Entonces estamos aquí vigilantes y atentos.
¿Este canal de comunicación que han tenido entonces ha sido mediante vía telefónica, tanto la víctima como el supuesto responsable?
No, han sido reuniones físicas aquí dentro de la universidad, en la Secretaría Académica.
Bien, entonces se podría decir que este es un caso ya semicerrado, simplemente se está como a una espera de si alguna de las partes decide añadir más información a esto.
Fíjate, por lo que respecta a la actividad que ya se hizo por los hechos que manifestó, ya la comisión resolvió y la comisión y la Defensa de Derechos Universitarios nada más está dando seguimiento y vigilando que efectivamente esté la ejecución, que se tomen las medidas de seguridad y de precaución por si pudiera haber algún nuevo hecho. Hubiera habido algún elemento que no se hubiera considerado. Pero si hubiera otras actividades o en relación a estas mismas, serían considerados nuevos hechos y sería sujeto de una sanción más grave. Entonces, ya lo que se actuó y lo que se ha resuelto hasta ahora va a servir como precedente en caso de que se presente una nueva situación. Hay una total disposición para darle seguimiento de ambas partes y para evitar que se pudieran afectar otros derechos universitarios o frente a terceros, ¿no? Sobre todo nosotros revisamos como Defensoría de Derechos Universitarios es que se acaten medidas de seguridad, como que exista una atención cercana por parte de la familia y también de forma profesional. Nosotros aquí tenemos instalaciones en el centro universitario, que es la Clínica de Atención Psicológica, donde permanentemente les ofrecemos de manera gratuita el seguimiento en caso de no tener recursos, pero para nosotros es muy importante que se restablezca la paz y la seguridad en la comunidad. Y además, tomar nosotros con mucha sensibilidad este tipo de señalamientos y quejas, ¿eh? Así que este es un caso que no resultó ser de acoso sexual ni tampoco una situación que nosotros hayamos visto que haya afectado gravemente al estudiante, sino se tomaron las medidas correspondientes, y esta es una situación de comunicación debido a que por la pandemia no se pudo haber notificado antes de manera oficial a las partes, ¿verdad? Porque la resolución está desde el pasado 3 de marzo, fíjense.
Se puede decir que fue solamente, ya acaso, 2 o 3 semanas, ¿no?, lo que llevó este proceso desde la queja a la resolución.
Pues este proceso, fíjate, si se presentó el día 14 como primera fecha, la queja ante aquí la Defensoría, y posteriormente se le da a conocer a la Secretaría el día 26, y nosotros en su conjunto, hablo del 26 de febrero, el día 27 ya nos habíamos sentado a discutir con el Centro de Atención Psicológica, la coordinación de la carrera, la división, la Secretaría Académica, y le dimos nosotros vista a la Comisión de Responsabilidades para que lo atendiera, y a través de la Secretaría Académica, en funciones de la Comisión de Responsabilidades, entrevistó al estudiante ese mismo día, y la solución o la resolución ya firmada por toda la Comisión, las autoridades universitarias, fue el día 3 de marzo. El punto es de que si nos suspenden los términos para notificar a mediados de marzo, porque esto habrá sido el 15 o el 17, una cosa así, y no se vuelve a levantar esta suspensión sino hasta mediados de septiembre, no sé si fue 17 o 19 de septiembre, no lo tengo así tan claro, y a este chico se le hace la noticia, se hace el oficio de notificación, tiene fecha del día 21, y el día 25 se le notificó telefónicamente y también por correo electrónico. El chico quedó de pasarse a notificar porque decía que no se encontraba aquí en la ciudad, pero ya informado estaba, ¿eh? O sea, ya sabía y se dio por notificado la fecha en que se le señaló ahí, y ya vino y se notificó físicamente también, ya también se le notificó al estudiante y a su mamá de manera oficial en qué consiste la resolución, y lo que manifestaron es que efectivamente no conocían esa información. El estudiante había acudido a redes sociales en una circunstancia de mucha tensión, de mucho estrés, y pues nosotros comprendemos esta demanda de agilidad y de prestancia y de sensibilidad por parte de las autoridades. Y pues lo que le manifestamos nosotros en los acuerdos que se tomaron con ellas es que nosotros estamos dispuestos tanto a ofrecerles el apoyo psicológico al estudiante y a la familia, tanto de la estudiante víctima como de la familia, también de la persona que está aislada, como la parte que ocasionó estas actitudes de agresión. Y que nosotros también, de manera gratuita, también les podíamos dar el apoyo. La estudiante quedó de informar si aceptaba seguir tomando las clases de manera sincrónica o descansaba este resto del tiempo que le queda para retomar el siguiente semestre. Y también se le ofreció, y ella lo vio con buenos ojos, que fuera su tutor, uno de los presentes que se estaban en la reunión, ¿verdad?, un funcionario para tener más comunicación y cercanía. Pero nosotros le estamos dando seguimiento a los acuerdos, tanto por parte de la estudiante como por parte de su de las personas señaladas, ¿verdad?
Doctor, pues muchas gracias por su tiempo, y pues quedamos a la espera. Igual también seguimos atentos, ya que sabemos que este caso ya incluso se popularizó en algunas redes sociales, entonces ya se volvió de interés para la comunidad.
No, al contrario, Enrique, nosotros estamos a tu disposición dentro de estas restricciones que existe en la normativa de la confidencialidad, ¿verdad?, del propio procedimiento. Entonces, no te podemos hablar de fondo, de exactamente cómo fueron las conductas y esto, pero sí te puedo decir que se atendió, hay comunicación permanente también con las partes, y nosotros entendemos que las redes sociales también le presten mucha atención a esto, que es parte de esta nueva sensibilidad que se tiene en la universidad y en las redes sociales para atender inmediatamente cualquier tema de injusticia o de abuso que se esté cometiendo.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor Adolfo Espinosa de los Monteros. Solamente me gustaría que también se lo recuerde al auditorio, ¿cómo se puede contactar con usted en caso de que necesite ayuda de esta Defensoría de los Derechos Universitarios?
Sí, bien, mira, nosotros también estamos atentos a lo que ocurre en las redes sociales y monitoreamos, ¿verdad? Pero fíjense que la forma indicada es cuando algún miembro de la comunidad universitaria, no solamente un estudiante, un trabajador, un funcionario, un personal sindicalizado, un compañero docente, se siente afectado en sus derechos universitarios o derechos humanos, puede contactar con nosotros mediante tres vías, fíjense. De manera electrónica, a través del correo de la Defensoría, puede tener contacto con nosotros e informar. Nosotros inmediatamente le vamos a facilitar la información. Pueden también presentar la queja la vía plataforma, porque hay un mecanismo de que si se meten a la página de la Defensoría, que es ddu.udg.mx, directamente se va a contactar con la plataforma y ahí puede llenar la queja correspondiente y van a contactar con él o con la persona para que ratifique la misma. Y también puede hacerlo físicamente en esas instalaciones del Centro Universitario de la Costa, en la planta baja de la rectoría. Estamos nosotros exactamente al lado del auditorio de Armando Sotero Macías, el exrector en paz descanse, y pueden comunicarse con nosotros al teléfono 322-622-00, es el de la universidad, y la extensión aquí en la Defensoría es el 66333.
Perfecto.
Y estamos atentos, pero nosotros nos tomamos muy en serio que no exista ninguna circunstancia ajena a la formación de los estudiantes, que no haya interferencia, que no sea un sitio estresante, sino tenemos que velar todos por la tranquilidad y la seguridad, y además tomar nosotros con mucha sensibilidad este tipo de señalamientos y quejas, ¿eh?
Pues muchas gracias, ya escuchamos al doctor Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez, quien es titular y representante, mejor dicho, de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Centro Universitario de la Costa, tanto en la sede de Puerto Vallarta como en la de Tomatlán. Recordemos que esta Defensoría de los Derechos Universitarios corresponde directamente a una dependencia de la Red Universitaria de Guadalajara, del estado de Jalisco. Entonces, no es una dependiente del centro, sino que es un enlace a las oficinas centrales en Guadalajara. Así podemos sentir la seguridad de que está descentralizada y podremos emitir opiniones y quejas pues de una forma más segura. Así que invito ahora con esta nueva información que nos acerquemos a nuestras dependencias, nos acerquemos a nuestras autoridades para poder emitir toda queja ya con independencia de ser alumnos, de ser profesores, administrativos, etcétera. Hay una defensoría que cuida de nuestros derechos universitarios. Hagamos uso de ella. Les recuerdo nuevamente el teléfono, por si alguien no lo alcanzó a anotar. Es el 322-226-2200. La extensión es 66333. Es muy sencilla. Recordemos, 322-226-2200. Extensión 66333. Muy bien, amigos del auditorio, bueno, con esto cerramos el tema. Teníamos también esperada la participación del doctor José Luis Cornejo Ortega, quien es el secretario académico de este campus. Lamentablemente, el tiempo ya se nos agota, así que
pues lamentablemente habremos de suspender su participación. Sin embargo, bueno, ya tenemos por lo menos la participación del doctor Espinosa de los Monteros, quien nos da también su opinión desde un punto de vista neutro. Antes de irnos, recordemos, estamos escuchando en el fondo de este programa el reloj del cambio climático. Este reloj nos recuerda que estamos en focos rojos. Hay indicadores a nivel ambiental que nos obligan a tener que hacer algo por el planeta. El cambio climático, como lo dije en el anterior programa, hoy lo voy a repetir, pero de una forma resumida. El cambio climático es el cambio que hacemos nosotros, como humanos, como especie, en la afectación de este medio ambiente, de este ecosistema. Ok, sabemos que también hay cambios naturales. Estos cambios ya se le han denominado variaciones climáticas. Pero el cambio climático está en manos de nosotros, lo hemos provocado nosotros y nos corresponde a nosotros hacer algo. Así que nuevamente les invito, por favor, estamos en una campaña en todo Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, a favor de hacer algo, de contrarrestar todo el daño que le hemos hecho al planeta. Por favor, por lo menos las tres R's. Y antes de irme también, recordarles que en este... ahora incluso botón de emergencia en el que ya estamos a partir de hoy, tenemos que recordar hacer siempre uso de nuestro cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia. No son medidas de capricho, no son medidas de tenernos encerrados, son medidas sanitarias. Hay que acatarlas como corresponde. Muy bien, pues a nombre de mis compañeros José Mar Hernández Niño, Stephanie Yatsiri Rosete Díaz, Juliana Romero y también mi compañero que hoy pues no hubo la oportunidad de acompañarnos ya que tuvimos este tema especial, pero que continuamente tiene toda la disposición de salir con nosotros al aire, Tomás Efraín Flores Jiménez. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Expresión Universitaria. No quiero irme sin antes recordarles la importancia que es para nosotros el que ustedes puedan opinar y realmente tener una expresión universitaria, que es lo que se busca en este programa. Así que invitamos a toda la comunidad de la universidad, tanto profesores, alumnos, incluso algunos administrativos que tengan por conveniente participar con nosotros, lo hagan sin ningún problema. Para eso están los micrófonos en este programa. Así que invitamos a todos a participar en este programa. Bueno, ya saben mis redes sociales por donde me pueden contactar. Mi nombre es Enrique Telles y mis redes son en todas las redes @EnriqueTellesN. Enrique Telles, Telles con doble L y Z y N de Nava, @EnriqueTellesN. Mis redes sociales, Enrique Telles Nava. Y bueno, también pueden contactar a la página de Expresión Universitaria a través de Facebook, estamos como Expresión Universitaria, o a la página de esta misma estación Radio Universidad en Puerto Vallarta, 104.3 FM, @RadioUDGPV. Ahora sí, sin más que comentarles y agradeciéndoles el favor de su atención, me despido y agradezco en controles técnicos a nuestro operador estrella que está en todos lados, en podcast, streaming, operación, es multitask. Un gran saludo y muchos agradecimientos por parte de todo el equipo de Expresión Universitaria a Jorge Luis Cue Hernández, que siempre está apoyándonos. Sin duda también a nuestro productor general, Chepe Gómez, José Isabel Gómez Madrigal, que esperamos te recuperes pronto para tenerte de nuevo aquí en Radio Universidad. Y, obviamente, a nuestra directora regional de Radio UDG en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño. Un gran saludo. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó. ¡Expresión
Universitaria! Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.